Sí, está con nosotros Raquel Iglesias del Ministerio de la Mujer. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo andamos?
Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Héctor?
Bien,
saludos a tu audiencia también.
Gracias, bien al saludarte como siempre, sabes, luego, Raquel. Contame, este tema del proyecto, que a mí se me pasó, pero algo que está comenzando a generar el debate, este fondo de subsidio para huérfanos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
Para los hijos. Hijos.
Perdón.
Huérfanos de mujeres que han sido víctimas de feminicidio.
De feminicidio. Ahí sí, está. Sí. Vos ya me diste la idea cerrada. Te agradezco mucho, Raquel.
Sí, sí.
¿Crees vos que esto soluciona algo?
No. Mira, te quiero más comentar que esa fue una iniciativa del Senado, ¿verdad? Del senador Delio Osorio. Y nosotros recibimos, ¿verdad?, de parte de las diferentes comisiones, de tres comisiones realmente, recibimos la nota solicitando nuestro parecer e informes sobre los datos que tuviéramos, ¿verdad?, el número de víctimas, cantidades de hijos, etcétera, ¿sí? Entonces, y también, por supuesto, un parecer al respecto de esa ley. Nosotros, conforme a los datos que tenemos y también conforme a investigaciones que hemos hecho de otros países en relación a los efectos que dejan en los hijos de víctimas de feminicidios, ¿verdad? Y que sobre todo hayan estado presentes en el momento de que hayan sido asesinadas sus madres, o hayan escuchado, porque hay casos que están al lado, en la casa del pariente, de un vecino, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hay investigaciones, especialmente yo tomé casos de Honduras, investigaciones nuevas, donde efectivamente han verificado los efectos en estos hijos, ¿verdad? Entonces, estas investigaciones hablaban de que estos hijos, ¿verdad?, estos niños huérfanos tenían que ser atendidos, especialmente por los efectos postraumáticos, o podrían, quedaban, por supuesto, una situación, ¿verdad?, indefensión, porque perdían ambos padres, también son de socioeconómicamente vulnerables y tienen mucha coincidencia con nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que sé, y obviamente necesitan de una atención, ¿verdad?, psicológica, psiquiátrica, lo que dicen los estudios, verificar el estado de esos niños, verificar que no pierdan la escolaridad, ¿entendés? Verificar que no queden sin la posibilidad de un desarrollo normal a causa de esa de situación, ¿verdad?, por la que están pasando, que es el desarrollo, ahí lo que peligra es el desarrollo normal, ¿verdad?, la vida cotidiana al producirse una destrucción, ¿verdad?, de su vínculo de la familia, ¿verdad?, de una forma así tan brutal. Entonces, esos elementos que yo te estoy citando hacen a que ellos tengan que tener una atención especial por parte del Estado. Y obviamente, como nosotros tenemos casos así, dimos nuestro parecer favorable a que tengan alguna ayuda especial, ¿verdad? Nos pareció apropiado, nos pareció oportuno la intención de ese proyecto, que entendemos, ayer tuvo media sanción con algunas modificaciones que no entramos a ver, ¿verdad? Porque no es nuestro anteproyecto, ¿sí? Entonces, lo que quiero nomás resaltar es que estos casos no son los niños como otros huérfanos, porque no es que su madre o su padre, ¿verdad?, haya fallecido en una situación, ¿verdad?, ponerle por una enfermedad, o que lamentablemente haya fallecido porque, no sé, tuvo un accidente, sino que es el papá, ¿verdad?, o el cuidador, que es concubino o pareja a su madre, la asesina a su madre, a veces estando ellos presentes, o estando en una habitación contigua, escuchando y mirando y viendo, ¿entendés? Es muy diferente el caso de estos niños. Es decir, estos niños necesitan una atención especial, de hecho, y además porque son, habiendo vivido una situación de violencia y habiendo sido testigos de este tipo de resolución de conflictos, ¿verdad?, por parte de sus, ya sean padres o cuidadores, imagínate que está demostrado que ellos pueden ser reproductores de este mismo modelo.
Perfecto.
Así que va a ser un problema para el país y va a ser un problema para la comunidad tener niños en esas circunstancias.
Raquel, discúlpame que te tutee, por favor, Raquel.
Sí, claro.
Gracias, Raquel. Varias consideraciones. La primera consideración, obviamente, que todos estamos de acuerdo de los daños terribles que sufren los menores que ven cómo el papá o la pareja mata a la mamá. Y la mamá, en un clima de violencia que es el punto cúlmine luego de un proceso de violencia,
así es.
Termina su vida. Pero, ¿qué pasa en el caso? Porque no sé si puede resultar esto en filosóficamente en una instalación de un régimen de inequidad o de desigualdad. ¿Qué pasa con los chicos, hijos, cuyos padres son asesinados por las madres? ¿Qué pasa con los chicos que bien, la mamá no le mató al papá, pero ambos murieron en un accidente de tránsito y se quedaron solitos en la vida? ¿Qué pasa con los hijos cuyos progenitores desaparecen o mueren a causa de accidentes laborales evitables? O sea, y también se plantea esto, al parecer, como una especie de pretensión, es lo que yo creo filosóficamente sobre el proyecto, una especie de pretensión de solucionar un grave problema social, como, ¿te acuerdas cuando debatimos mucho, cuando se modificó el tema de violencia intrafamiliar y el delito de violencia intrafamiliar por la expectativa de pena que se pasó a 6 años, pasó a ser un crimen, y ahora tenemos decenas, miles de procesados por violencia intrafamiliar en prisión preventiva, las cárceles están por explotar? Por otro lado, también se estableció que ninguna persona procesada por un crimen, sea este económico, personal o contra bienes, puede ser beneficiado con medida alternativa a la prisión. Los casos de violencia intrafamiliar siguen aumentando y las cárceles están por explotar. Yo me refiero a ese concepto filosófico ¿entendés?
Sí, yo digo que te explico, no, porque viste que nosotros entramos a responder nomás a la petición. Claro, pero sí te digo lo siguiente. Yo, esa nuestra, mi parecer, por lo menos personal, te digo como una estudiosa de las conductas y de los efectos que dejan todos estos temas en los niños, ¿verdad? Es decir, todos los niños que tengan, el tema del dinero para mí no es tan importante, te diría, ¿entendés? Si por ahí pasa de repente la preocupación, pero sí que exista una atención a estos chicos, ¿entendés? Entonces, que las instancias que tienen que ver con la política de la niñez y la adolescencia sí se encarguen, efectivamente, y quizás con más énfasis en estos chicos, porque ellos han visto, ¿entendés?, la muerte violenta de su madre. Entonces, en ese sentido, sí que yo creo que es importante garantizarles y proveerles de atención, ¿entendés?, de tratamiento psicológico, psiquiátrico, para que ellos puedan salir de ese efecto, de ese trauma que habrá, que es efectivamente, ¿verdad?, ver a la madre morir de esa manera y perder también a su padre, ya sea porque a veces se suicidan, que tenemos casos, o si no, se van presos, ¿verdad? Entonces pierden a su mamá y a su papá. Y obviamente, que ¿cómo crees que te parece, ¿verdad? Imagínate que vos sepas que tu papá fue el asesino de tu madre. Obviamente que es horrible, ¿verdad? Y va a tener efectos. Entonces, lo que sí creo que se le dé garantía de atención especial. No, que sea dinero, eso ya, que tenga un salario, como se está hablando, bueno, es una decisión que en otro ámbito pasará. Pero con tal de que estos niños no queden desamparados por esta situación especial que te estoy diciendo, creo que va a ser importante. Y entiendo también esa cosa, me estabas hablando de esos que quedan huérfanos. El Ministerio de Niñez y Adolescencia tiene áreas que se encargan de los niños desamparados. O sea, te cuento que esos niños así desamparados tienen, existe una dependencia del Ministerio de la Niñez que atiende. Porque nosotras, tratando, porque ellos forman parte de nuestra mesa interinstitucional, nosotros bien, en nuestros casos, los chicos, habíamos conversado con ellas y habíamos averiguado si ellos están, se les están atendiendo, ¿verdad?, si ya están llevando a un registro. Eso habíamos hablado. Y justamente allí una de las compañeras del Ministerio de la Niñez me había dicho que por lo menos ellos tienen efectivamente un área, una dependencia que atiende a niños desamparados. Pero es, el caso de estos niños es distinto, ¿verdad? Porque son, la muerte de la madre es una forma diferente, ¿verdad? Entonces seguramente
La muerte, yo quisiera cambiar.
Una atención,
yo quisiera cambiar la muerte del progenitor. Yo sé que los casos de hombres que asesinan a mujeres son mucho más, pero hay casos de mujeres que matan a hombres. Si nosotros hacemos de la violencia intrafamiliar o de los casos fatales una cuestión de principio de género, creo que estamos errando el debate o el abordaje. Yo sé, insisto esto, yo sé que esto es una iniciativa legislativa, el Ministerio de la Mujer solamente pasó informaciones, pero estoy debatiendo contigo porque vos más que nadie ahí en el Ministerio de la Mujer estás de cerca con la dinámica de la violencia, lo observás, ve a víctimas, sos testigo de lo que está pasando como funcionaria pública.
Sí, sí. Ese tema justamente ayer estuvimos, ¿sabes?, en un seminario internacional en una universidad acá de Asunción, y ahí justamente se planteó este asunto que hemos dicho, ¿verdad?, que por qué debería ser más importante la muerte de una mujer, ¿verdad?, y tener esa calificación de feminicidio. Pero lo que ocurre es que justamente, y había una experta ahí, una jueza, y me gustó mucho, pues claro, yo no soy abogada, pero ella como abogada explicó justamente qué ocurre, ¿verdad?, que cuando existe un hecho, ¿verdad?, que se van repitiendo, la ley, ¿verdad?, tiene que existir la ley que proteja, y ocurre que se da mucho más, así como estamos hablando, caso de hombres que asesinan a sus esposas, ¿entendés?, o a su pareja casual, o a su expareja. Cada 7 días nosotros, según nuestro promedio de ocurrencia de los casos, estamos teniendo, ¿entendés? Hace casi cada 7 días ocurre que un hombre, ¿entendés?, esposo o expareja o pareja casual, decide, ¿verdad?, sobre la vida de una mujer porque ella quizás ya le dejó, por tanto por la violencia que existía, ¿entendés? Entonces es distinto, no ocurre esa misma situación en frecuencia con mujeres que sí, también asesinan a sus parejas o exparejas, pero no ocurre en la misma proporción y en la misma frecuencia. Entonces eso hizo, explicó esta experta en cuestiones de derechos, ¿verdad?, que se tenga que pensar en, ¿verdad?, una norma que él califique, ¿verdad?, este hecho, ¿sí?, estos crímenes. Y bueno, y además en Paraguay y en el mundo sabemos que es una cuestión de cultural, ¿verdad?, casi como que el hombre, la mujer tiene siempre que tener unas conductas, ¿verdad?, dependientes, sumisión, ¿verdad?, y que sabemos que por años y siglos realmente se ha hecho esto con las mujeres.
¿Vos te das cuenta? Entonces, ¿vos te das cuenta de lo grave, como análisis filosófico, hasta académico, te estoy hablando? Lo grave es que vos, una integrante, una alta funcionaria del Ministerio de la Mujer, y yo, un periodistucho de octava, estemos debatiendo sobre si pagar o no a los hijos huérfanos de víctimas de feminicidio, y no estemos debatiendo y no estemos discutiendo sobre la obligación por parte del Estado paraguayo de establecer políticas afines a proteger a esa mujer que está comenzando a ser víctima de violencia intrafamiliar, porque el feminicidio no es sino la conclusión lógica, entre comillas, de meses, de años de violencia,
de años de
sometimiento. Y nosotros estamos debatiendo, vamos a pagarle a los hijos huérfanos de las mujeres víctimas de feminicidio, y no estamos debatiendo, a la pucha, la cuestión está incontrolable. ¿Qué tenemos que hacer culturalmente? ¿Qué estructura de protección amplia, seria, logística debe tener el Estado como política? Y no estamos debatiendo eso.
Eso, exacto. Sabes que cuando supe que me comentaban nomás que hay rechazo y todo el comentario así de esto, vos sabés que yo justamente eso es lo que pienso, que el fondo, el tema es lo que importa acá.
¿Sí?
El fondo es que estamos teniendo tantos estos casos, ¿verdad?, que eso es lo que a todos como sociedad nos debe preocupar, y entonces ahí debe estar el debate, ahí tiene que estar, ¿entendés?, ¿verdad?, toda la discusión y centrarnos en eso, ¿verdad?, que hay madres, mujeres, trabajadoras, ¿entendés?, que están siendo asesinadas cada 7 días por sus parejas o parejas, y que hay hijos que están quedando como consecuencia, ¿verdad?, huérfanos. Ese es el centro de acá, eso es lo que importa. Pero quiero decirte también, Héctor, que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo desde el ministerio, estamos haciendo mucho esfuerzo, que estamos trabajando y vas a enterarte en breve, porque vamos a hacer un anuncio muy importante, eso para conocimiento de todos. Estamos afinando los detalles para trabajar con la policía y con el MEC, con los docentes, para que ellos sean como agentes, los maestros, ¿verdad?, agentes en el aula de enseñar sobre la violencia, ¿entendés? Y también de detectar cuando una madre se le acerca al profesor y le habla, ¿verdad?, de su situación, entra en una confianza y le comenta. Entonces estas maestras, estos profesores, van a estar entrenados para ser también, van a detectar cuando hay un riesgo alto de una mujer de ser víctima de feminicidio, porque el taller que vamos a llevar va a ser con la fiscalía también, y donde se va a explicar en qué consiste la violencia. Y de nuestra parte acá del observatorio, nuestro tema va a ser alertas, ¿verdad?, criterios de alerta para entender, ¿verdad?, que una mujer está en riesgo alto de ser víctima de feminicidio. Y tenemos herramientas internacionales, ¿verdad?, probadas, de investigadores expertos en esto, en España y otros países, y que nosotros hemos corroborado con nuestros casos de que han terminado siendo víctimas de feminicidio, ¿entendés? Y vemos que se cumplen. Cuando está sube el nivel de la violencia, en la frecuencia, ¿verdad?, cada vez es más corto los días en que el hombre, ¿verdad?, llega y le pega a la mujer, y hay una amenaza cierta, creíble, ¿verdad?, con arma inclusive, y hay en la casa arma de que le va a matar, y hay ya denuncias hechas, y hay reiteración de denuncia, ¿entendés? Y inclusive hay exclusión del hogar y el hombre igual está viniendo. Entonces, una mujer que se va a una oficina, a una comisaría, a decir, y tiene todos estos criterios, tiene que saber que está en alto riesgo de ser víctima de feminicidio.
Ahí está.
Y queremos hacer, perfecto. Y tenemos listo todo. Falta nomás ponernos de acuerdo la fecha, y también con la policía, exactamente esto que te conté, vamos a hacer. Así es que
le vamos a acompañar, Raquel. Yo te voy a acompañar, pero voy a acompañar a través de los programas que tengo de Informe 800, de Causa Justa. Voy a acompañar esto porque ahora estamos debatiendo la manera de pagar.
Claro que no es simpático eso, claro que no.
Estamos buscando la manera, Raquel, lo estamos debatiendo, Raquel, la manera en subvencionar a las víctimas.
Eso es muy triste.
Es muy triste, es para pegarte un tiro.
Claro que sí, Raquel, nosotros tenemos que buscar bajar los niveles.
Es la conclusión, Raquel, de que el Estado paraguayo ha fracasado. Vamos nomás a pagarle a los hijos a los hijos huérfanos de mujeres víctimas de feminicidio, porque no somos capaces como sociedad de a esas mujeres protegerle en vida. Es una locura, Raquel.
Claro, nosotros tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para evitar que sigan habiendo casos de feminicidio. Esa es el fondo, y eso es lo que tenemos que luchar todos juntos. Y te cuento también una cosa muy importante, que hemos conversado ya, y ya está el borrador el convenio que vamos a tener con la rectora, ¿verdad?, de la UNA, la primera rectora. Vamos a hacer un convenio porque queremos que la academia también se involucre con estos temas, aporte en la formación, ¿verdad?, de los profesionales con esta visión, y las investigaciones también puedan ayudar a que comprendamos por qué tenemos estos casos, y también la extensión universitaria puedan ser los estudiantes de último año de la carrera de Derecho, de Trabajadores Sociales y de Psicología, que como sabes la Universidad Nacional está en toda la República, entonces puedan ellos también ser nuestros agentes para difundir la enseñanza de qué es la violencia culturalmente que está normalizada, cuando tenemos que saber que esto no puede seguir, y las alertas en el caso, como te dije, de los feminicidios, ¿sí? Entonces, eso también te cuento, que está todo listo, falta nomás coordinar bien la fecha, por razón de trabajo de nuestra ministra también y la rectora, pero falta la fecha y eso se va a poner en marcha también.
Le voy a apretar a la ministra de la mujer.
No, tiene muchísimo
trabajo. No solamente a la ministra de la mujer. Héctor, le voy a comenzar.
Te cuento, ella está por Misiones con el tema de Ciudad Mujer Móvil, personalmente visitando y ahí justamente acompañando esta política de descentralización. O sea, el Ministerio de la Mujer no se queda acá nomás en Asunción, ¿verdad?, sino que se está yendo a todos los puntos de Paraguay con este tema de Ciudad Mujer Móvil. Y hace 3 días están en Misiones en varios puntos, ¿verdad? Están en Santa Rosa, creo, ahora.
Te juro, es increíble, te juro, me atajo todo para no putear, porque estoy hablando con una dama, pero ni bien corte contigo, te juro, porque estamos no sé quién tuvo la iniciativa, no sé qué senador fue el de la iniciativa esta, porque si bien tiene, a ver,
si tiene buena intención, también tenés que pensar.
Sí,
que,
es buena la intención, Raquel.
Pero el fondo es aquello.
Es Raquel, sí, sí, es buena la intención. Pero dejémonos de joder. La línea filosófica de ese proyecto de ley es: paguemos a los niños y niñas huérfanos de mujeres víctimas de feminicidio, porque como Estado no le pudimos proteger a esa mujer. Eso es lo que está pasando. Es la confirmación de que el Estado paraguayo ha fracasado, Raquel.
Y sí, tenemos que, por eso.
Te juro, me agarro de los pelos.
Está muy bien, Héctor. Claro que Héctor, el fondo Raquel. No me importa acá. Claro
no sé,
que sí.
Raquel.
Totalmente bueno, de acuerdo. El
Raquel,
fondo.
Todo el apoyo al Ministerio de la Mujer. Apúrense, porque cada vez se están dando más casos de feminicidio. Los casos de violencia intrafamiliar son cada vez más terribles. Okay. No hay ese esquema de protección. El Estado paraguayo no toma en serio. Es mejor, parece, meterle preso al asesino y pagarle al huérfano de la víctima.
¿Sabes qué? Está muy... Eso que me acabas de decir, me te cuento otro que también está saliendo en otro proyecto, porque son cambios. Ocurre que estamos haciendo cambios también acá en el ministerio. Sí. ¿Cuándo trabajó con los hombres? Ahora nosotros trabajaremos con los hombres.
Bien.
Estamos afinando los trabajos, claro, estamos terminando, ¿verdad? Porque son cuestiones que hacemos con los cooperantes y eso tiene sus procesos de llamado a los expertos por concursos, ¿verdad? Internacionales, tenemos que hacer los términos referencias, ¿verdad? Pues te cuento que vamos a trabajar con los hombres y también acá adentro nuestros compañeros van a ser los primeros que van a ser entrenados para ser multiplicadores de justamente enseñar a sus pares de que la violencia, cualquiera sea la manera, la forma de violencia no puede seguir en el trato con las mujeres. Eso es algo que también estamos terminando, Héctor, así es que con los hombres estamos trabajando y vamos a trabajar.
Yo te voy a dar un dato terrible te voy a dar. Uh-huh. ¿Vos sabés la cantidad de psicólogos o de organizaciones que se dedican al tratamiento de hombres violentos procesados en caso de violencia intrafamiliar? ¿Vos sabés cuántos?
¿Cuántos? Creo que no hay específicamente.
¡Uno!
En general estarán los de salud pública, pero
no,
especialmente creo que no, ¿verdad?
¡No! ¡Uno! ¡Un psicólogo a nivel país! ¡Uno! Se dedica al tratamiento y a la ayuda al hombre violento, porque el hombre violento también requiere ayuda. También
claro.
Requiere ser descontracturado de esa actitud machista y violenta.
Exactamente, de ese concepto, ¿verdad? De la masculinidad equivocada, ¿verdad? Que el hombre es fuerte y que siempre él no puede llorar, no puede tener fracasos. Y exactamente en eso consiste el programa, en enseñar, ¿verdad? Que el hombre también tiene y necesita, ¿verdad? Conversar esos problemas y buscar ayuda. Y te cuento una última cuestión, son varias, todo lo que estamos haciendo para tratar de justamente apuntar en todas las áreas. Hemos conversado con la directora de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública para que le consultamos si nosotros promovemos que los hombres se atiendan en los centros de salud de todo el país, que tengan servicios de psicología, si eso no sería, digamos, una cuestión que produzca un caos. Ella me dijo que no, porque culturalmente no van a ir masivamente, ¿verdad? Pero que además, cuando tienen casos, lo tienen por orden judicial, de que deben ser atendidos como una sustitutiva a la prisión. Así es que eso también está conversado, Héctor, y también vamos a anunciar en breve, hacer de nuestra parte la promoción de la atención de los hombres en los centros de salud que tengan a su alcance, y vamos a poner aquellos que están en las cabeceras de las ciudades, ¿verdad?
Bien,
los
números perfecto.
Telefónicos.
Al fin, gente que piensa en la causa de los feminicidios son los hombres estructurados en un ámbito machista y de violencia.
Por supuesto, y deben ser atendidos también, por supuesto.
Ahí está,
que sí.
Por favor, por fin alguien inteligente, caramba. Un abrazo, querida, hasta luego.
Listo, Héctor, abrazo, chao.
Raquel Iglesias, no me quise poner nervioso con respecto porque estaba hablando con una dama, pero vamos a dejarnos de joder, no sé quién hizo este proyecto de ley que tiene media sanción del Senado, que establece la, ¿cómo te voy a